Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de viernes 14 de febrero de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y desde luego también a través de internet, a través de las redes sociales en www.radio.udg.mx. También estamos en la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Se lo repito, www.cuc.udg.mx. Ahí nos puede usted sintonizar también. Y desde luego, a través de las redes sociales, como ya comenté, en Facebook, en Twitter, como Radio UDGPV. En Facebook estamos como Radio Universidad 104.3 FM. Así es, vamos a dar inicio, amigos del auditorio, esta mañana a la información. No sin antes recordarles que tenemos líneas telefónicas y un WhatsApp para que usted, por favor, lo cheque. El WhatsApp, por ahí nuestro compañero Francisco va a estar muy al pendiente del WhatsApp y en controles técnicos Jonathan Ríos. El WhatsApp para que usted lo anote y nos envíe, como ya nos enviaron padres que se van a manifestar hoy en la DERCE, al 322-108-4129. Vamos a tener un enlace, gracias por su confianza, y en un momento más estaremos dándole cuenta de estos padres que se manifiestan hoy en la DERCE, en la Delegación Regional de Educación de Jalisco, aquí en Puerto Vallarta. Bien, vamos a dar inicio a la información esta mañana. Estas son las noticias. Bueno, antes quiero enviar un saludo, un abrazo a todos por el Día del Amor y la Amistad, aunque más adelante lo va a comentar nuestra compañera Brenda Reyes. Un abrazo para todos. Y le digo, si usted tiene un amigo, pero un verdadero amigo o amiga, no la deje ir, porque son los tesoros que tenemos en nuestra vida. Llama la Coparmex de Puerto Vallarta al gobierno federal a dar un golpe de timón y generar confianza, certidumbre a las inversiones y el crecimiento del sector turístico. Este viernes se cumple el aniversario número 44 de la Subdelegación y Hospital General de la Zona 42 del IMSS de Puerto Vallarta, en donde se va a llevar a cabo una ceremonia conmemorativa. Y desde luego, celebrar este aniversario tiene que ser con un buen servicio y una buena administración. Y desde luego, atención al derechohabiente. Exhorta el diputado de local, Luis Munguía, a la construcción de un hospital de alta especialidad para atender a los más de 20,000 derechohabientes del ISSSTE en Puerto Vallarta y de la región. Puerto Vallarta podría convertirse en sede de una escuela para la preparación de niños y jóvenes beisbolistas con posibilidad de llegar a ligas profesionales. En Bahía de Banderas, acuerda el gobierno de Bahía de Banderas y la Fiscalía General de Nayarit colaborar de manera conjunta para que todos los cuerpos policíacos trabajen como una sola corporación. Propone el Colegio de Profesionistas Ambientales del Estado de Nayarit implementar una consulta pública como parte del Plan de Desarrollo de Bahía de Banderas a fin de proteger y preservar esteros del municipio y la naturaleza en general. Contaminación de arroyos y subsuelo provocan los desechos del rastro municipal de San Juan de Abajo, así lo sostiene el secretario ejidal Rosalío García, quien también pues comenta que cuál de todos los rastros que hay en nuestra región están bien habilitados. Va muy bien la recaudación de impuestos como el predial en Bahía de Banderas, así lo asegura Alejandro Armenta, jefe del área de ingresos, quien señala que la meta es obtener recursos por 235 millones de pesos. Y con motivo de este 14 de febrero en Bahía de Banderas, ha otorgado 72 permisos para la venta de diversos productos. Ya sabe usted, lo que más se vende son las flores, los globos, los regalos en las plazas públicas del Valle de Banderas, de Valle Dorado, San José y San Vicente. Con 71 casos confirmados, Jalisco se mantiene en cuarto lugar nacional en el contagio de dengue en lo que va del año. Esto según datos del panorama de la sexta semana epidemiológica de la Secretaría de Salud. Alista el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto denuncias penales, civiles y administrativas contra autoridades involucradas en la contaminación de la cuenca del río Santiago. Y déjeme comentarle que acuerdan ejidatarios del Zapote suspender por ahora sus protestas tras el desalojo del estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara. Esto luego de tener una reunión con funcionarios federales. Desde luego los ejidatarios están esperando que les paguen sus tierras. Si bien es cierto, el grupo aeroportuario ha anunciado miles de millones de pesos en inversión en el estado de Jalisco, en varios aeropuertos como Guadalajara y Puerto Vallarta, también es cierto que le deben las tierras a los ejidatarios. Aunque el juicio político contra el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, está terminado, todavía falta la ejecución del mismo. Así lo reconoce el presidente del Congreso del Estado, Leopoldo Domínguez. Y esto de juicio político, inhabilitarlo, no es tanto como llevarlo a la cárcel, dicen los ciudadanos. En más noticias, más de 16,000 estudiantes de preparatorias de la Universidad de Guadalajara se han visto beneficiados por el programa Semestre Base, destinado a fortalecer sus conocimientos en materias que se les dificultan. Por otro lado, profesionales de la salud de 12 países se van a congregar en el Congreso Internacional de Avances de Medicina, el Congreso Internacional de Enfermería, organizados por el Hospital Civil de Guadalajara del 26 al 29 de febrero. Usted ya vio, amigos del auditorio, esta exposición que está en el Malecón, Puerto Vallarta de Corazón para el Mundo. Bueno, pues esta exposición es una iniciativa del Centro Universitario de la Costa, no se lo pierda, estará hasta el 29 de febrero y muy ad hoc con este día para que usted disfrute de esa exposición. Por otro lado, también le adelanto que el Centro Universitario de la Costa se prepara para De la Raíz a la Flor, Festival de Pueblos Originarios. Y también le comento que ya viene el Beckfest, esta exposición vegana en Bucerías. Precisamente ya le tendremos hoy la información sobre este festival vegano. Detecta la Secretaría de la Función Pública monumentales, así lo dijo, irregularidades de todo tipo en el ejercicio del presupuesto durante la pasada administración de Enrique Peña Nieto. Ahí tiene usted, un juez de España decreta prisión provisional contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, al considerar un posible riesgo de fuga, con la cual el gobierno de México tiene 40 días para formalizar la solicitud de extradición. Y a propósito, ¿ve usted la mansión en Málaga donde vivía este hombre? ¿A quién pertenece ese lugar, esa casa? Todo parece indicar, no podemos decir nombres, pero ¿quién estuvo en España hace poco? Que estuvo pasando unas vacaciones en España, bueno, pues pudiera ser que esa persona le dio hospedaje a Lozoya. Vamos a ver a quién pertenece ese lugar, esa propiedad allá en Málaga. Y bueno, con más noticias, con una manifestación muy temprano fuera de Palacio Nacional en la Ciudad de México, diversos colectivos iniciaron una jornada de protestas en todo el país para exigir justicia y acabar con la violencia de género. Y bueno, piden acabar con la violencia de género, pero la verdad, la protesta fue demasiado violenta. El gobierno de China reconoce un incremento en el contagio de trabajadores de la salud con el coronavirus, con el que suman ya 64 mil infectados y 1.380 muertos. Así las cosas. Qué lástima, la verdad, esto que está pasando en China, advierte Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que el coronavirus puede ser transmitido por personas que aún no manifiestan síntomas.
Hoy, viernes 14 de febrero, celebramos el onomástico de Metodio y Nostriano. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1911, Francisco I. Madero cruza la frontera desde Estados Unidos para ponerse al frente del movimiento revolucionario. Hoy también es Día de San Valentín y Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas.
Amigos del auditorio, nos vamos a la economía, las noticias que surgen. Hoy por la mañana el presidente de México habló del recorte del Banco de México a su tasa de interés que impulsará el crecimiento. Así lo dijo el presidente de México, fue la quinta reducción en el costo del fondeo de la forma consecutiva en medio de un estancamiento de la economía local y la inflación por encima del objetivo de la entidad monetaria. Por otro lado, también le comento que la política monetaria dependerá del comportamiento de la inflación. La Junta de Gobierno del Banco de México votó unánimemente para reducir la tasa de interés clave en 25 puntos base, es decir, a 7.0%, como se esperaba. Por otro lado, bueno, pues las gasolinas, el diésel, seguirán estímulo fiscal por tercera semana. El estímulo fiscal a la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios seguirá ausente del 15 al 21 de febrero. Nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y desde luego el euro. En este momento son las 9 de la mañana con 14 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio y está operando la Bolsa Mexicana de Valores y le tengo la cotización. El dólar estadounidense se cotiza este viernes 14 de febrero a la compra 18 pesos con 10 centavos, a la venta 18.95. El dólar interbancario se compra a 18 pesos con 62 centavos, se vende a 18.63. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 2 centavos, se vende a 14.4. Mientras tanto que el euro se compra a 19 pesos con 94 centavos, se vende a 20 pesos con 49 centavos.
Señal Clima.
Amigos del auditorio, vamos a ver cómo pues vamos a tener este fin de semana en voz del experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Excelente fin de semana.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues sigue el tiempo estable dominando la mayor parte de la República Mexicana, propiciado por una masa de aire frío y seco que favorece cielos claros, pero aumenta la radiación solar. Solamente el sur del Golfo de México y sector oriental del país es afectado con ligero mal tiempo por un sistema frontal con avance lento, ayer en Veracruz, hoy en Tabasco y Campeche. Dicho frente ya se debilita al chocar con aire cálido que envuelve a la península de Yucatán y lo más probable es que se disipe. La masa de aire helado que va tras el frente provoca amaneceres muy fríos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y partes altas de Veracruz. No se observa por lo pronto frente frío en puerta. Sistema de alta presión propicia tiempo soleado y fresco en los estados del noroeste, altiplano, también despejado en los estados del Pacífico Sur y Occidente, solo que con ambiente más cálido. Aquí en la región de Bahía de Banderas continuarán los cielos limpios, por lo tanto la posibilidad de lluvia es casi nula. Ayer se registró aire fresco, pero con fuerte radiación solar. Hoy habrá una situación similar. La temperatura máxima ayer fue de 26 grados, hoy se espera un poco más alta. El amanecer de hoy también bastante fresco, registró una mínima de 15.4 grados centígrados. Para el fin de semana continuará el tiempo soleado, los amaneceres continuarán muy frescos, pero los mediodías serán poco más cálidos a medida que avancen los días. También se incrementarán los nublados dispersos en horas de la tarde, pero en términos generales habrá muy buen tiempo para actividades turísticas y recreativas. Adelante, Susana, y muy feliz fin de semana.
Gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa, no sin antes comentarle que llama la Coparmex a Puerto Vallarta, al gobierno federal, al obviamente estatal y municipal, a dar un golpe de timón y generar confianza, certidumbre a las inversiones y al crecimiento del sector turístico. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información. Desde luego, le estamos recordando que hoy es Día del Amor y la Amistad. Es difícil encontrar un amigo y es difícil encontrar el amor de su vida, como dicen, pero una vez que los encuentre, no los deje ir. Este afecto bondadoso que nos hace de alguna manera vivir intensamente. Vámonos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, vamos a continuar con información y desde luego estaremos compartiendo estas frases con motivo del Día del Amor y la Amistad. Y es que realmente tener un amigo, pero hay muchos conocidos, amigos son pocos y a veces se cuentan con los dedos de las manos, como dicen. La amistad se duplica, las alegrías a veces, como dicen con los amigos, la amistad duplica las alegrías y divide las angustias. Y son muchas frases las que hoy han enviado amigos del auditorio. En realidad, sí, la amistad es un verdadero tesoro. Gracias. Vamos a la nota que nos tiene nuestro compañero Javier Frías. Antes quiero enviar saludos. Lorena, gracias. Lorena Ramírez, Luis Segura, Leoberto Osuna, Alfredo de Anda Salazar, Molina Iriani, gracias. Iriani, un beso. Andrea Guadalupe Ruiz, Pablo Ruperto, un abrazo, maestro. Ant Sánchez, Leticia Lozano, Leti Lozano, hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Abrazos, besos en este día. Nadia Soriano, felicidades. Solange Barajas, Alejandro Cano, Antar, un abrazo y gracias por ser amigo de mi hijo, Rosario Reyes y de la familia también. Lorena Ramírez, Cirano Banderas, te envío un abrazo, desde luego también Anabel Gómez y desde luego a todas las personas que nos están enviando saludos. Muchísimas gracias, los quiero a todos. Vámonos ahora sí con la información. Llama la Coparmex de Puerto Vallarta al gobierno federal a dar un golpe de timón y generar confianza, certidumbre a las inversiones y al crecimiento del sector turístico. Javier Frías, te escuchamos. Adelante.
Además de la desaparición del CPTM y los fines de semana largos, el sector empresarial se ha visto golpeado también por las nuevas políticas hacendarias, las cuales, considera el presidente de la Coparmex en Puerto Vallarta, Jorge Cariaga Jiménez, criminalizan y vienen a obstaculizar la formalidad.
La última reforma fiscal trajo como consecuencia inhibir el tema de la formalidad y sobre todo de las nuevas empresas, en virtud de que si hay alguna acción que muchas veces que fuera de nuestra propia voluntad recibimos algún documento que no sea legal y nosotros asumimos su veracidad, pues ya resulta que nosotros fuimos parte del crimen organizado y eso creo que no genera confianza, creo que no genera gobernabilidad, al contrario. Hay señales como de ese tipo que son preocupantes y yo creo que una de las enfocas a... En definitiva, una de las acciones que debe darse es un cambio de timón a nivel del Ejecutivo Federal. Dejar de intentar inhibir el tema empresarial y de fomentar una política hacendaria que sea correcta, justa para todos, clara sobre todo, para incorporar al sistema informal. Y parece que estamos en sentido contrario.
El líder empresarial reconoció la necesidad de combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero a través de empresas fantasmas. Sin embargo, la rigidez de las disposiciones no abonan a la confianza para que las personas se incorporen a un sistema de formalidad empresarial, pues temen ser criminalizados y encarcelados. Asimismo, reiteró que el Ejecutivo Federal debe dar un golpe de timón, pues no se tiene la claridad de un rumbo, sobre todo en materia turística, que es la principal actividad económica de Puerto Vallarta.
Otra de las contrasentidos que tiene el Ejecutivo Federal es que no tiene claro de qué se trata el tema del turismo, la cancelación del CPT, la incorporación de nuevas restricciones fiscales y ahora esto de la cancelación de los puentes. Pues lo único que viene a darnos es entender que no hay una claridad en el pensamiento de lo que están haciendo y un rumbo hacia dónde quieren ir.
Ya por último, Cariaga Jiménez dijo que el tema de los fines de semana largos vendrá no solo a afectar al turismo, sino que también no beneficiará al sector educativo ni al empresariado. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Regresamos con información de Puerto Vallarta con Javier Frías. Propone el Colegio de Profesionistas Ambientales del Estado de Nayarit implementar una consulta pública como parte del Plan de Desarrollo de Bahía de Banderas a fin de proteger y preservar los esteros del municipio. Adelante.
Con el objetivo de conservar los afluentes y evitar la contaminación de los tres esteros que se encuentran en Bahía de Banderas, el Colegio de Profesionistas Ambientales del Estado de Nayarit ha propuesto su conservación, ya como parte de las políticas públicas del propio municipio. Al respecto nos habla Jaime Torres Guerrero, presidente de este organismo de profesionistas, quien nos explica el por qué es necesario proteger estos cauces.
Toda esa región desde Filaderas, desde la Cruz de Guanacaxle hasta Punta de Mita, tienen pocos aportes o pocos escurrimientos de agua. Y los tres principales que existen, estos conectan o llegan directamente a tres esteros: Litibú, Carelleros y La Lancha. Entonces, debido a que siempre han carecido de agua toda aquella región, es necesario conservar esos ecosistemas, porque necesitamos que el agua se infiltre al suelo y recargue los mantos freáticos, porque sabemos que también hay un aprovechamiento, una extracción de ese recurso en aquella zona, y pues si seguimos extrayendo el agua, vamos a contaminar los mantos freáticos por la intrusión salina. Entonces es importante que mantengamos la vegetación que está a los costados de los arroyos y que a través de esta vegetación se infiltre el agua al suelo.
El planteamiento consiste en preservar estos afluentes y evitar construir sobre ellos al menos 5 a 10 metros a los costados de los mismos, evitando la obstaculización del paso natural del agua y la infiltración de la misma. Por tal razón es que este tema se ha incluido en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, que se lleva a cabo desde el pasado 13 de enero y culminará el próximo 24 de febrero, buscando lograr un crecimiento ordenado y sostenible mediante un modelo de planeación integral, democrática y con visión a largo plazo.
Por eso hemos propuesto ante el INPLAN que se proteja una zona colindante a todos estos arroyos principales de 5 a 10 metros, que no se permita la construcción, pero que sí se le dé un uso, sí se le asigne una densidad para que el propietario pueda transferir esa densidad a la otra parte de su terreno, con el objeto de que se conserve esta zona y le dé un beneficio al propietario, por así decirlo, al conservar los escurrimientos, y de esa manera todos nos beneficiamos al conservar la biodiversidad de la región.
En estos espacios, el Colegio de Profesionistas Ambientales del Estado de Nayarit propone crear andadores o parques lineales para que se tenga un aprovechamiento de los mismos, pero esto conservando la vegetación y sin la presencia de concreto que venga a afectar la infiltración natural del agua, la cual, es preciso destacar, es escasa, particularmente en este municipio. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Continuamos, amigos del auditorio, con más información esta mañana y bueno, pues hablando de contaminación, fíjese usted que la contaminación de arroyos y el subsuelo están provocando los desechos del rastro municipal, esto en San Juan de Abajo, así lo sostiene el secretario ejidal Rosario García. Javier Santos, escuchamos tu reporte, adelante.
Carece el rastro municipal de infraestructura, por lo que parte de los desechos son arrojados a canales en San Juan de Abajo. Por ese motivo, los habitantes de San Juan se quejan mucho de los malos olores, contaminación del subsuelo, canales que provocan los desechos del rastro, informó Rosalío García, secretario del ejido de San Juan de Abajo. Destacó que los desechos por la matanza de animales es presuntamente arrojada a canales en donde indígenas que laboran en el campo se bañan. Todo ello ocasiona problemas de salud pública con los que se brega todos los días, añadió Rosalío García.
No tengo reporte de químicos, pero lo que sí es la gente se queja mucho es precisamente de los malos olores que vienen por el canal que sale en donde se vierten los desechos que salen del rastro, el sacrificio de animales, excretas, sangre, y que todo eso se descompone, contamina el manto freático del canal. Ahí en ese lugar, cuando el agua se parece, aparenta estar cristalina, pues es el lugar donde van algunos indígenas que trabajan en el campo y se bañan ahí, y al rato vienen enfermos, acuden a los lugares de consulta para poder ser tratados, pero son infecciones producidas precisamente por la contaminación del agua.
Destacó que el agua corre por un arroyo y va contaminando. Detalló que la gente que vive cerca del Seguro Social sufre de los malos olores. Escuchémoslo de nuevo.
Es casi producto de los desechos, y eso genera Escherichia coli, esta serie de bacterias que contaminan los mantos de la tierra. Y tenemos pendiente, porque tenemos pozos de agua que surten al pueblo de San Juan de Abajo, y en los que pueda haber contaminación del subsuelo.
Se están en riesgo, pues, los pozos.
Es un problema de salud pública que ya tiene mucho tiempo existiendo, pero que no se le había dado el interés hasta ahora que el doctor Jaime le hemos platicado con él y se ha puesto a la tarea de poder ayudarnos a resolver ese problema.
Finalmente, dijo desconocer la contaminación por químicos utilizados por distintos cultivos de empresas transnacionales que operan en esa zona. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y bueno, estamos ya en información de Bahía de Banderas. Desde luego tenemos más de Puerto Vallarta y la que se ha generado aquí en el Centro Universitario de la Costa. Información de Jalisco y Nayarit. Colaboración total del estado de Nayarit al municipio de Bahía de Banderas para brindar seguridad a los ciudadanos. Ayer hubo reunión del fiscal Petronilo Díaz Ponce con el alcalde de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas. Fue una reunión a puerta cerrada, fueron mesas de trabajo. Se definió que todas las corporaciones de seguridad pública presentes en Bahía de Banderas van a trabajar como un solo cuerpo policiaco. Bahía de Banderas, dijo el presidente municipal, está agradecido con el gobernador del estado, Antonio Echeverría, y también con el fiscal Petronilo Díaz Ponce, fiscal general en el estado, por el apoyo permanente. Y bueno, esta reunión, amigos del auditorio, se centró en no dejar un solo espacio vacío a la delincuencia, trabajando en equipo la Policía Municipal, Estatal, la Fiscalía, Guardia Nacional, para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Así lo expresó el presidente municipal y vamos a escuchar.
Entonces, lo que estamos nosotros.
Y bueno, pues esta reunión pues está hecha con la finalidad de lograr ese trabajo en equipo, en coordinación, no dejar ningún espacio vacío para que entre la policía municipal, la policía estatal, la fiscalía y la Guardia Nacional podamos hacer sinergia y equipo para poder garantizar la seguridad de los ciudadanos, y que obviamente pues en ese trabajo coordinado los ciudadanos también perciban que estamos trabajando en equipo por la seguridad de ellos mismos, y que también necesitamos también su colaboración para que cuando haya necesidad de hacer unos programas de acercamiento, obviamente información que tengamos que dar a los ciudadanos y prevención principalmente, pues puedan también recibir la información de parte nuestra. Pero bueno, esta reunión tiene este objetivo, de que podamos trabajar en equipo todas las instancias, tanto municipales como estatales y federales, en el bien de la seguridad de los vallabanderenses y los nayaritas.
Bien, ya escuchamos al presidente municipal de Bahía de Banderas, al doctor Jaime Cuevas, y ahora vamos a escuchar al licenciado Petronilo Díaz Ponce, fiscal general del estado de Jalisco. Él señaló que en Bahía de Banderas está debidamente monitoreada, dando seguimiento a toda incidencia criminal, anunciando que se está reforzando la comunicación con criterios bien establecidos para que todo delincuente que sea prendido y señalado sea puesto a disposición para que la Fiscalía inicie la carpeta de investigación, recabar pruebas y presentarlo ante el juez de control. Vamos a escuchar a Petronilo Díaz Ponce.
Entonces, lo que estamos nosotros reforzando es que ese sistema se vaya eslabonando bien, quede perfectamente bien comunicado, con los criterios bien establecidos, para que todos y cada uno de los delincuentes que se aprendan por parte de la Policía Municipal y que presumiblemente hayan cometido algún delito, los pongan a disposición. Y ya será la Fiscalía General del Estado de Nayarit que inicie todo el procesamiento, la integración de la carpeta de investigación, el recabar los datos de prueba, las evidencias, para que los mismos se judicialicen ante el juez que tenga competencia o el juez de control.
Bien, también el fiscal reconoció que aún se está lejos de la procuración de justicia que demanda a los ciudadanos, pero para lograrlo todas las corporaciones policíacas, la fiscalía, pues debe haber coordinación con todos los esfuerzos para que el sistema no se rompa y se logre judicializar al delincuente. Somos un gobierno, dijo, que trabaja por el restablecimiento de las instituciones públicas y de la paz social. Por otro lado, amigos del auditorio, hablando de Nayarit, el juicio de Roberto Sandoval está terminado, el juicio político. Falta la ejecución, dice el diputado local Leopoldo Domínguez. El juicio político en contra del exgobernador Roberto Sandoval Castañeda está terminado, solamente falta su ejecución, la cual es impedida por un mandato judicial. Así lo reconoce e informa el presidente del Congreso, Leopoldo Domínguez González. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, dijo, porque no lo impide un mandato judicial. Estamos a la espera de que un juez resuelva el asunto de fondo para nosotros ejecutar ese juicio, es decir, notificarle al inculpado. En este caso es Roberto Sandoval, está inhabilitado por 20 años, pero bueno, la inhabilitación por 20 años para disfrutar lo que pues se llevó, como dicen algunos, del estado de Nayarit, esa montura, esa hebilla, esos recursos que dicen los nayaritas, pues se hizo a lo largo de varios años. Vamos a ver qué es lo que dicen las autoridades. Ahí está también el propio representante de esta Comisión de la Verdad, que mucho ha hablado al respecto de esto. Amigos del auditorio, tenemos enlace con nuestro compañero Javier Santos a Bahía de Banderas, que nos tiene información. Vamos con él. Adelante. ¿En dónde te encuentras? Adelante.
Buenos días al auditorio. Bueno, nos encontramos acá en El Porvenir, donde hay el alcalde Jaime Colantello acaba de inaugurar la ampliación de la red de drenaje de la calle León Vicario y Callejón del Maíz, aquí en El Porvenir. La obra tuvo un costo de 743 mil pesos y son alrededor de 500 metros lineales. O sea, es decir, son 6.5 cuadras de las que se van a meter drenaje con todo bien equipado para que también la red de drenaje ya se conecte a lo que será el COBAEL. Y pues, se dice que hace un minuto pues va terminando la alcalde de enviar su mensaje y va a dar el banderazo de el arranque de la obra. Entonces, pues, en los próximos días tenemos más este caso, esta obra que arranca en este momento y
bien, Javier, a ver si te colocas bien el micrófono para poderte escuchar. Se te oye muy lejos. Sí te oímos, pero se ve que, o por lo menos alcanzamos a apreciar. Si nos repites, por favor, ¿dónde te ubicas y qué obra es?
Es una obra de la red de drenaje de la ampliación de la calle Leona Vicario y Callejón del Maíz, aquí en el Porvenir. Es una obra de introducción de drenaje.
¿Y se está hablando de algún costo, la inversión que se está llevando a cabo?
743 mil pesos y son 500 metros lineales. Es son recursos del gobierno del estado. Una parte de los municipios, según lo dijo, lo acaba de decir el alcalde en su mensaje que recién acaba de terminar.
Muy bien, gracias a Javier Santos. Y por cierto que va muy bien la recaudación de impuestos, como el predial en Bahía de Banderas, así lo aseguró Alejandro Armenta, jefe del área de ingresos, quien señala que la meta es obtener 235 millones de pesos. Vamos a la pausa y al regreso tenemos esta y más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Transmite XHUGPV 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Con 20.000 watts de potencia desde Avenida Universidad de Guadalajara número 203, Ixtapa, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información. Le comentaba sobre Bahía de Banderas. Va bien, muy bien la recaudación de impuestos como el predial en Bahía de Banderas. Se espera por lo menos unos 235 millones de pesos por este concepto. Es Javier Santos que nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
En lo que va del año, la recaudación por concepto de impuesto predial es buena, afirmó Alejandro Armenta Lugo, jefe del Departamento de Ingresos del municipio de Bahía de Banderas. A la fecha, dijo, se ha tenido éxito debido a los descuentos del 15% que se otorgaron durante el mes de enero y 10% ahora en febrero. En enero nos fue muy bien, dijo Alejandro Armenta, jefe del área de ingresos del municipio de Bahía de Banderas, a quien escuchamos ahora.
Nos fue muy bien, cumplimos nuestra meta, superamos lo programado para el mes de enero en la recaudación. Si lo superamos, eso quiere decir que comenzamos bien el año. Y hablándote de febrero, quiero resaltar, para que la ciudadanía lo sepa, que gracias al presidente y al cabildo, todo el ciudadano cuenta con el 10% de descuento en el mes de febrero, para que se acerquen y lo aprovechen en cualquiera de nuestras cajas recaudadoras, Sayulita, Bucerías, Implan Mega, Nuevo Vallarta Centro Empresarial, Mezcales, Valle Dorado, Jarretaderas, San José, San Juan y aquí en la Presidencia Municipal, en Bahía de Banderas, que aprovechen este 10% de descuento.
El funcionario agregó que en estos 13 días también han sido muy buenos en cuanto a recaudación se refiere. Dijo que también hay descuentos de 50% para personas de la tercera edad, personas jubiladas y pensionadas, así como personas con alguna discapacidad. Destacó que la ciudadanía ha respondido.
Pues mira, tenemos una planeación de llegar a los 233 millones para todo el año. Y déjame decirte, estamos ahorita cerrando, haciendo el cierre mensual, pero sí llegamos, sí cumplimos nuestra meta, sí la superamos. No sé, te podría hablar de arriba de los 15, 18 millones en el tema de predial.
Finalmente destacó que a nadie le gusta pagar impuestos, pero es necesario hacerlo para tener recursos para obra municipal. Si pagamos impuestos, hay más obra, dijo el funcionario municipal. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias a Javier Santos. Y por cierto, déjeme comentarle que ya se puede ver en diferentes lugares de Bahía de Banderas, también de Puerto Vallarta, porque con motivo del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, bueno, pues en Bahía otorgó 72 permisos por este día, que tienen que ver con la venta de diversos productos como flores, globos y todos esos regalitos de último momento, ¿verdad? Ya se pueden ver en las plazas públicas, como en Valle Dorado, San José y San Vicente. De nueva cuenta, Javier Santos, adelante.
En este día de San Valentín, los puestos de venta de flores y regalos inundaron desde ayer las plazas de San Vicente, San José y Valle Dorado. A lo largo de las plazas se colocaron puestos que lucían anoche con alta presencia de clientes, al menos esto ocurría en San Vicente. De acuerdo con Angélica Rodríguez, directora de Padrón y Licencias, informó que se otorgaron 72 permisos temporales para personas que deseaban vender de manera informal en las citadas plazas. Habla Angélica Rodríguez, directora de Padrón y Licencias de Bahía de Banderas.
Tenemos un registro con 72 permisos ya otorgados en las diferentes plazas, que viene siendo Valle Dorado, Mezcales, San Vicente y San José del Valle. Tenemos un buen acercamiento con la ciudadanía, así como los vendedores, para que ellos tramiten el permiso y puedan trabajar ese día sin problema. Bueno, pues son, la mayoría son regalitos, son regalos, detalles y florerías.
Angélica Rodríguez destacó que en comparación a años anteriores, hoy las personas recurren al municipio para solicitar su permiso para vender durante estas fechas, por lo cual se les cobró algo simbólico. Habla de nuevo Angélica Rodríguez, directora de Padrón y Licencias.
Cuando iniciamos, pues sí, teníamos la problemática de que todo el contribuyente que quería vender sus productos, pues nada más iba y se instalaban. Y pues era un poco más complicado porque muchos no estaban acostumbrados a solicitar un permiso. Había molestia entre los mismos, pero explicándoles y dándoles la oportunidad y facilitándoles los trámites, bueno, pues ellos ya se ha dado al acercamiento, ya ellos se presentan a solicitar un espacio. Ellos, una vez que nos dan una solicitud y que nos dicen dónde se van a instalar, bueno, pues con toda la confianza y tranquilidad se ponen a trabajar. Sí ha sido de mucha mejoría, sí ha sido mucha aceptación el venir y sacar su permiso para trabajar sin ningún problema.
Una de esas personas que sacó el permiso es Benita Melchor Sánchez, quien tiene un puesto en la Plaza de San Vicente. Ella sabe que no solo la noche de ayer se tiene gente, sino que hoy, a lo largo del día, espera que el flujo de personas siga durante todo el transcurso del día, incluso hasta el sábado. Habla Benita Melchor Sánchez.
Hoy en la noche y mañana en el día. O sea, los días fuertes, se podrían decir, y acaso todavía el 15, que es sábado, todavía hay gente. ¿Sí?
Que se acuerda.
Sí, que se acuerda.
Que se acuerda, que se dice. Que ¿Es la primera vez que vendes?
Sí, es el primer año que yo vengo acá, he ido a otro lugar, acá es el primer año que me pongo. Esperemos que nos vaya bien.
¿Y qué es lo que ofreces tú? Pues, ¿rosas?
Osos de peluche, chocolates, rosas, tarjetas, arreglitos de vasos, ¿cómo puedo decir? Globos sueltos en los arreglos, bolsas para regalo, detallitos.
Detallitos pequeños.
Pequeños, sí.
Como Benita, hay otras 71 personas que esperan que este día de San Valentín obtener algunos ingresos extras en sus bolsillos. Por lo pronto, anoche en San Vicente, lucían casi llena la plaza de ese lugar. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Hoy viernes, este viernes, cumple 44 años la subdelegación Hospital General Zona 42 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay muchas historias de éxito, muchas historias buenas en el IMSS, pero también hay historias de desatención, hay historias que han marcado la vida de muchas familias, o sea, lo bueno y lo malo. Y la mejor forma de celebrar es dándole un buen servicio al derechohabiente. Vamos a escuchar a Karina Elizondo, que nos tiene su reporte. Adelante, Karina.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Muy buenos días. Efectivamente, pues hoy, 14 de febrero, se celebra el 44 aniversario de la subdelegación y Hospital General de la zona número 42 del IMSS en Puerto Vallarta, donde destacaron un incremento en los inscritos como derechohabientes y pensiones. En su mensaje, el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, en el municipio, Javier Bravo Carvajal, comentó que cada día es mejor el servicio y por ende también las atenciones en los distintos hospitales y unidades médicas familiares del instituto en esta ciudad, aunque reconoció que aún falta mucho por hacer y es ahí donde tendrán un mayor esfuerzo. Escuchemos el mensaje de Javier Bravo Carvajal.
Pensar por un momento en nuestro municipio sin la presencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues significa pensar en problemas muy serios. Los beneficios, insisto, están a la vista y permiten que muchísimas familias puedan tener no solamente la atención médica, sino también los beneficios de una pensión.
Y bueno, en las cifras del 2019, Javier Bravo Carvajal destacó que se obtuvo un 8.52% de incremento en las afiliaciones, lo que representa más de 6.190 empleos generados. Asimismo, comentó que hay un aumento del 11%, que representa 109 millones de pesos de superávit, un ingreso total de 1.038 millones de pesos del 2019, y esto pues teniendo como resultado también 9.000 pensionados solo en el 2019. Finalmente, pues durante este evento se hizo entrega de reconocimientos a empleados del Hospital General Zona 42 por 25 años de servicio. Y bueno, hablando precisamente sobre temas de salud e instituciones médicas y públicas, comentarles que exhorta el diputado local Luis Munguía, pues ya que se construya un hospital de alta especialidad en Puerto Vallarta. Esto lo comentó durante su intervención en el Congreso del Estado de Jalisco. Escuchemos.
Puerto Vallarta es uno de los municipios más concurridos de Jalisco. Cada año recibimos miles de turistas de todo el mundo que dejan una millonaria derrama económica para nuestro estado y, sin duda, gran generación de empleos y oportunidades para el puerto. Somos la segunda economía más importante de nuestra entidad. Pero también en Puerto Vallarta habitamos más de 300.000 personas. De estos, al menos 10.000 son derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Y por increíble que parezca, y aun cuando el turismo médico también es vasto en el puerto, solo hay una clínica del ISSSTE a la cual no le funciona el quirófano.
Bien, pues comentó que el exhorto está dirigido al Ejecutivo Federal y titular de la Secretaría de Salud para que analicen la viabilidad técnica y financiera de construir este nuevo hospital de alta especialidad en Puerto Vallarta, que bueno, sirva precisamente para los usuarios del ISSSTE en la región. Es la información que tenemos, Susana Auditorio.
Gracias, Karina. Y bueno, pues sí, se requiere de más infraestructura hospitalaria, tanto del IMSS como del ISSSTE. Y desde luego en materia de salud, amigos del auditorio, pues a Jalisco no nos ha ido muy bien, que digamos. Recordemos que hay dos secretarios de salud que están pues en un proceso judicial, en investigación. ¿Por qué? Por desvío de recursos. Ahí tiene usted a Antonio Cruz Esmada, ahí tiene usted a Agustín Álvarez, los dos que tendrán que dar cuentas de los recursos en materia de salud. Y desde la época, yo diría que desde la época de Emilio González Márquez a la fecha, a Jalisco no le ha ido muy bien en materia de salud. Por eso, profesionales de la salud de 12 países se van a congregar en un evento muy importante. Estos encuentros se realizan del 26 al 29 de febrero en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Este conjunto es de la Universidad de Guadalajara. Y mire, en estos encuentros académicos, que son los más importantes en materia de salud que tienen lugar en nuestro país, se realizan por primera vez en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, y se trata del 22º Congreso Internacional de Avances en la Medicina, el 9º Congreso Internacional de Enfermería, ambos organizados por el Hospital Civil de Guadalajara, con la presencia de 366 ponentes entre nacionales y extranjeros, 20 módulos disciplinares, 4 conferencias magistrales, 9 simposios, 16 pre- y transcongreso, un foro de 640 conferencias, 2 concursos y además actividades que se realizan del 26 al 29 de febrero. Nosotros aquí en Señal Informativa le vamos a estar dando cuenta de todos estos eventos muy importantes, la generación de un nuevo conocimiento en el área médica, es constante, también la administración de los recursos médicos. Por ello son urgentes y necesarios estos encuentros que buscan actualizar a profesionales de distintas áreas en todo el país. Así lo reconoció el director general del Hospital Civil de Guadalajara, el doctor Jaime Andrade Villanueva. Nosotros nos vamos a la pausa y déjeme comentarle. A veces nos quejamos de tanta basura que tira la gente, mientras que hay otros que la recogen. Pues no, no deberíamos de tirar basura para que este destino se mantenga limpio. ¿Sabe usted cuántas toneladas de basura se generan diariamente en Puerto Vallarta? 400 toneladas. ¿Sabe usted al año cuántas? 134 mil toneladas de basura. Vamos a la pausa. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Amigos del auditorio, esta mañana quiero comentarles, invitarlos primero a la exposición de corazones, que va muy ad hoc con el día de hoy, pero esta exposición, iniciativa del Centro Universitario de la Costa, del rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles, fíjese usted, esta exposición recientemente se inauguró de Puerto Vallarta de Corazón para el Mundo. Un total de 29 corazones son exhibidos en el malecón vallartense. En Puerto Vallarta fue inaugurada esta exposición denominada Puerto Vallarta de Corazón para el Mundo. Allí están Tlaquepaque, están los artistas de Puerto Vallarta, pues todos ellos que contribuyeron con su arte, con este cariño que le tienen a Puerto Vallarta. Ahí está Federico León de la Vega, Ada Colorina, en fin. Vamos a escuchar algunos de ellos y vamos a iniciar justamente con el doctor Jorge Telles. También tenemos la participación de Federico León de la Vega, artista plástico y escritor, y varios de los artistas con esta exposición de Puerto Vallarta para el Mundo, que fue inaugurada, esta exposición de arte, y que bueno, fomenta, amigos del auditorio, pues el cariño por la tierra y la promoción por la misma de Puerto Vallarta. Vamos a escuchar.
Me parece muy atinado el proyecto, porque ¿quién no ama Vallarta? Creo que los que venimos de fuera y que hemos hecho este nuestro lugar, yo al menos los últimos 20 años, lo siento dentro de mi corazón, y creo que todos formamos un gran corazón que late, como decía el doctor Jorge Telles, con mucho entusiasmo, con mucha fuerza. Y pues de esas ideas locas que se le ocurren a uno como artista, ¿no? Me levanté pensando cuántos amores no ha habido en Vallarta, cuántos enamoramientos, cuántos hermosos recuerdos, cuántas cartas de amor no se habrán escrito desde aquí. Por eso mi corazón lo hice de cartas manuscritas, donde hablo de, pues, de Vallarta y de los amores, ¿no?
Y bueno, desde luego también están las palabras del doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa.
Es para mí un gusto y un honor acompañarme por todo un equipo de colaboradores para un proyecto muy sentido para la sociedad vallartense. Lo que hicimos es muy simple. Como Universidad de Guadalajara, representando el Centro Universitario de la Costa y la preparatoria regional en esta región, estamos emprendiendo una serie de tareas. Yo digo, somos catalizadores de una serie de acciones que nos permitan acercarnos a la sociedad, los gobiernos, el sector privado y la academia. Estamos pretendiendo en este acercamiento poder que la universidad pueda ofrecer sus servicios más allá de sus aulas, que nos conozcan de cerca, que vean que las capacidades de una universidad pública como la Universidad de Guadalajara también puede ofrecer distintas estrategias que nos puedan llevar a una cultura de la paz. Y cuando...
Así es, una cultura de la paz, amigos del auditorio. No se pierda esta exposición Puerto Vallarta de Corazón para el Mundo, esta iniciativa del Centro Universitario de la Costa, con la participación de la Cámara de Comercio de Tlaquepaque, Gobierno del Estado de Jalisco, también Turismo Municipal, Desarrollo Económico y, desde luego, los artistas que, plasmaron ahí el amor, el cariño que tienen para Puerto Vallarta.
Inspirada en el amor,
cariño,
nostalgia
y orgullo por la tierra que nos vio nacer
o nos adoptó,
se inicia la campaña de promoción turística
Puerto Vallarta
de corazón
para el mundo.
Enaltece el orgullo de ser pata salada,
jalisciense,
mexicano.
El Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara,
en colaboración con la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco,
con Canaco Tlaquepaque,
Dirección de Turismo y Desarrollo Económico de Puerto Vallarta,
unen corazones con una exposición de corazones
elaborados por grandes artistas.
Te esperamos en el corazón de Puerto Vallarta,
el Malecón. Malecón. Inauguración
miércoles 12 de febrero, 6 de la tarde.
Escuchó usted, ya está la exposición y va a estar hasta el 29 de febrero. Bueno, son estas exposiciones bonitas para Puerto Vallarta. Puerto Vallarta también requiere de orden y limpieza. Y me da mucho gusto recibir esta mañana a los alumnos Yajaira Saraí Mendoza Pita y Rodolfo Daniel Segura Nuño. Son alumnos de la Licenciatura de Cultura Física y Deporte y practicantes del programa Runners Cucosta. Así es, amigos del auditorio, y bueno, ellos vienen a hablarnos de este movimiento ecoamigable en nuestro país, aquí en Puerto Vallarta, porque me dicen, bueno, son rutas recreativas, vamos a correr, pero no solamente a correr y nada más, van a ir corriendo y recogiendo basura. ¿Quién empieza? A ver, adelante, cualquiera de los dos.
Muy bien.
Vamos a darle ahora la palabra al chico para que no diga, ¿no? Adelante.
Muy bien, esto nace como un programa por parte de los estudiantes de sexto semestre en Cultura Física, por parte de la dirección de la maestra Kiane González Díaz. Surge el plugin. Antes la ruta era solamente caminar, correr y trotar, pero ¿por qué no hacerle un bien a Vallarta mientras estamos recorriéndolo? En este caso, hace ya más de un año empezamos con las rutas plugin y este semestre queremos que sucedan más. Por ello, va a haber 5 rutas a lo largo del semestre con modalidad plugin.
Oye, ¿con cuáles rutas inician?
Comenzamos este 16 de febrero, este domingo, en el centro, en el Malecón. Vamos a estar esperando a toda la gente, estamos invitando a la comunidad universitaria y también a toda la comunidad de Puerto Vallarta, los esperamos a las 5:45 para que comience el registro y arrancamos a las 6 de la tarde.
Y bueno, esta tendencia, este plugin, como dicen, es cuidar el cuerpo y además cuidar el medio ambiente, así que me encanta. ¿Nos repites las rutas? ¿Cuándo empiezan? ¿En dónde? ¿A qué hora?
Tenemos esta primera ruta el 16 de febrero, este domingo, a partir de las 5:45 y arrancamos a las 6 de la tarde. Luego seguimos.
Luego vamos a seguir con más rutas. Hay que estar muy atentos a las redes sociales en Facebook para que nos sigan en Runners Cucosta. También hay que hacer énfasis en que si pueden llevar su termo, porque para ser más ecoamigables. Y también bolsas biodegradables y guantes para poder recoger la basura de una manera sana.
Muy bien, empiezan en el centro.
Así es.
Muy bien, estaremos muy pendientes. Y aquí por el Cook, por Iztapa, es otra ruta que me supongo tienen ustedes ahí, ¿no?
Sí, tenemos el 22 de abril especialmente en el marco de la Semana de la Actividad Física que se celebramos. Es especial porque es Plugin Race. Entonces vamos a recolectar la basura mientras hacemos actividad física aquí y es la única que es competitiva. Tenemos premios también para esta ocasión.
Pues los felicito y los invito a que vengan. Nos dicen que este domingo 16 empiezan en el centro. Ahí vamos a estar muy al pendientes de esta actividad. Los quiero felicitar. y desde luego invitar a la gente a que no tire basura. Ya les comentaba que son 400 toneladas de basura las que se recogen diariamente en Puerto Vallarta. Ojalá y que no se tuviera que recoger basura, especialmente de la vía pública, porque es demasiada, y no se diga los plásticos, los desechables, ustedes los van a ver, y los invito el lunes los invito para que vengan y nos digan, ya sea lunes, martes, como ustedes me digan, claro, para que nos digan cuántas toneladas de basura recogieron en esta actividad, cuántos chicos más o menos van, y desde luego la invitación a la población para que se sume.
Sí, pues aproximadamente en semestres anteriores hubo asistencia de entre 100 y 150 personas por ruta, entonces pues sí hay una gran cantidad de residuos que se recogen.
Muy bien, entonces el próximo domingo 16 de febrero a las 6 de la tarde, ¿en qué punto se van a reunir?
Nos vamos a reunir en el faro del malecón, el pequeño, ahí sí. Nos vamos a ver.
Muy bien, pues ahí nos vemos. Por lo pronto, Señal Informativa estará muy pendiente de esta actividad. Gracias, chicos. Gracias. Gracias a Yajaira Saraí Mendoza, también a la maestra, ¿verdad?, que aquí está muy al pendiente, a Rodolfo Daniel Segura y a su maestra, que se llama...
Nuestra maestra...
Encargada es Kiane González Díaz.
Kiane, ¿y tú cómo te llamas?
Yo me llamo Cecilia. Estoy mis prácticas supervisadas a cargo...
Ah, de Cecilia. Mamá. Cecilia, ¿qué te apellidas?
Aparicio.
Cecilia Aparicio, que viene aquí a estar muy pendiente de la transmisión. Gracias, Cecilia. Amigos del auditorio, pues ya nos vamos con la cartelera de eventos culturales que nos tiene Edgar Treviño. De esta manera, estamos concluyendo este espacio informativo. Les recuerdo que hoy tenemos Todas las Voces Cuentan y van a estar aquí los integrantes del BECFEST. Qué rápido se fue un año. A las 11:05, 11:15 de la mañana están aquí nuestros amigos del BECFEST, que se va a llevar a cabo en Bucerías. Esta tendencia de comer sano, ser vegano, los productos que van a exponer allá en Bucerías, ya nos van a decir cuándo, a qué hora inicia esta exposición. Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos, Roberto Hernández. Gracias, Daniel Valencia, desde luego también a José Isabel Gómez. En la producción general se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día. Y le repito, si usted tiene un amigo, no lo deje ir. Amigo, amiga, no lo deje ir. Porque realmente cuando uno tiene un amigo, es el mejor tesoro que puede uno tener. Nos vemos. Felicidades en este día del amor y la amistad.
Gracias, Susana. Te presento la cartelera cultural para este viernes. Temazcal Xochipilli te invita a su temazcal de purificación y conecte con la Madre Tierra. Pide informes y aparte a tu lugar, no te pierdas este importante momento. Rancho Madre Tierra te invita a su meditación de chakra del corazón este viernes 14 de febrero a las 6 de la tarde. Canica te invita este 15 de febrero al Teatro Vallarta. Catasterismo, un evento con causa. Apoya el movimiento y no te lo pierdas. Teatro Vallarta, este sábado 15. Rincón de Guayabitos te invita a su 15ª edición del Festival Cultural en Guayabitos. No te lo pierdas. El Biblobús te invita a los niños de la colonia López Mateos. Ven a conocer un espacio lleno de diversión, totalmente gratis para ti a partir de las 11 de la mañana. El Biblobús en la López Mateos. Y además, feliz Día del Amor y la Amistad. El fin de semana comienza y la cultura también es noticia. Para Señal Informativa, Edgar Treviño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.